Bueno, pues con esta sintonía entramos en la sección de literatura, como cada jueves. Vamos a irnos hoy hasta la distribuidora y editorial alternativa de Asturias, a Cambalache, pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de ese libro, Capitalismo Racial, con su coautora Ainhoa, también editora y bueno, pues quien ha llevado a cabo el prólogo de este vídeo, también investigadora de dispositivos de racismo del Estado. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Ainhoa. Kaixo, egunon, Ainhoa.
Egunon.
Pues lo dicho, vamos a hablar ahora de este libro, Capitalismo Racial, de Arun Kundani. Si te parece bien, por comenzar por alguna parte, ¿podrías explicarnos, bueno, hablarnos un poco de su autor, de Arun?
Pues, bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a poder hablar del libro y sobre todo pues del tema, ¿no? Uh-huh. El autor del libro, que es Arun Kundani, es alguien pues, básicamente de quien aprendimos que había otra forma de entender y hablar sobre aquello que llaman la guerra contra el terror, ¿no? Él es autor de un libro que se llama Muslims Are Coming, musulmanes vienen. Uh-huh. Y en el 2019 andábamos algunas preocupadas con todo lo que eran las políticas de prevención de la radicalización y cómo en realidad el despliegue de determinados dispositivos de vigilancia a nivel del Estado español y bueno, en particular en Cataluña, pero también en Euskal Herria y así, estaban en realidad ocultando una profunda islamofobia institucional y de Estado, ¿no? Uh-huh. Y a partir de la investigación pues llegamos al libro de Arun y de la producción de conocimiento y de investigaciones que había hecho Arun. Y a partir de aquí pues conocemos al autor y seguimos un poquito y hace poquito, bueno, hace como relativamente un año y medio, ya con la pandemia, ya no sé los tiempos ni cómo van, escribe unos textos que ahora mismo acoplamos y juntamos en un librito para hacer la compilación esta, ¿no? O sea, que es un libro que en realidad acopla tres ensayos del autor, que a priori no son un libro en sí que hemos traducido, sino que hemos juntado tres ensayos escritos, los hemos traducido y los hemos convertido en un libro para seguir con la conversación de qué es eso que viene irrumpiendo con fuerza en los últimos tiempos de aquí, que es esa idea del capitalismo racial, ¿no?
Pues entramos, si te parece bien, ¿no? Hablabas del objetivo también, ¿no? De traducir este tipo de ensayos y de traerlos ¿no? a mano para entrar en estas cuestiones, y es lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, antes de hablar sobre el capitalismo racial, ¿no? Ese concepto que da título a este libro, creo que tenemos que comprender un poco el contexto también de la idea de raza, cuándo y por qué se creó esa noción moderna de raza.
Sí, o sea, eso es una larga y ardua conversación donde no hay difícil tener consenso, ¿no? Pero desde determinadas, bueno, pues posiciones políticas antirracistas, ¿no? Y podríamos decir de coloniales, anticoloniales, o desde lo que se ha llamado el pensamiento de tradición radical negro, pues la forma en que se entiende raza o racismo, racialización, ¿no? Es un, digamos que es como una especie de dispositivo, sistema, categorización de la humanidad que está intrínsecamente ligada al desarrollo capitalista, ¿no? Uh-huh. O a la producción de lo que sería la civilización europea, y luego el desarrollo capitalista, por lo tanto, lo que hace es como disculpa. Nos obliga a tener una conversación en la que raza no se puede desvincular de la explotación de poblaciones humanas, no se puede desvincular de la conversación del imperialismo, del colonialismo, uh-huh. del neocolonialismo y por lo tanto también del capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? Actualmente, digamos que nos obliga a tener esa conversación de forma simultánea.
Uh-huh. Uh-huh. Otra de las cuestiones también, ¿no? A la que comentabas y que creo que también son un eje, ¿no? Dentro de este libro también es que bueno, pues no se puede o no podemos pensar en el capitalismo sin pensar en el capitalismo racial, ¿no? No podemos quitarle esa noción moderna de raza que decíamos al capitalismo, pues es esa, ¿no? La que sustenta todo el capitalismo racial.
Sí, digamos que, o sea, el término capitalismo racial se surge en un contexto sudafricano, ¿no? En claro contexto de apartheid, donde había una clara distinción entre las posibilidades de vida y la raza adjudicada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, básicamente, los comunistas, marxistas y otros militantes sudafricanos lo que hicieron fue indagar y investigar la sociedad sudafricana, ¿no? Y preguntarse si podía haber una lucha contra el racismo independientemente de la lucha contra el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde este contexto, la conclusión del análisis del capitalismo del apartheid sudafricano, descubren que el capitalismo no era la solución al racismo, o que la lógica de mercado no erosionaba la existencia del racismo, ¿no? Sino que el racismo, en tanto que la producción de la diferencia, se exacerbaba para los propósitos de la acumulación. Entonces, básicamente lo que hace Cedric Robinson en una obra muy clásica que recientemente ha sido traducida por Traficantes, es recoger o nutrirse de teorías que ya estaban ahí, como la teoría de Cox sobre el capitalismo como un sistema mundo, y de lo que descubren sobre el capitalismo sudafricano, y decir, mira, esto no es una particularidad de la sociedad sudafricana, que el capitalismo sea racial, sino que esto en realidad explica cómo está organizado el mundo, la explotación, la acumulación a nivel global. Entonces, desde ahí, ¿no? desde entender que el desarrollo del capitalismo requirió y requiere la producción diferenciada de diferentes tipos de relación en la producción, bueno, pues podemos llegar un poco a entender cómo mejor funciona, ¿no? El capitalismo, o sea, que no es solo que el capitalismo racial no es digamos un tipo de capitalismo subyacente al gran capitalismo, o que no es un análisis para analizar las relaciones de producción de la población exclusivamente racializada, o que no es una teoría que solo explica el capitalismo estadounidense o caribeño por su relación específica con la economía de plantación, sino que en realidad esto es una lógica global, en tanto que el capitalismo es global, y que para producir espacios de acumulación necesitas producir espacios de desposesión, ¿no? Y esto, bueno, pues ya lo han dicho varios, ¿no? No es que sea nada nuevo, pero digamos que lo que ofrece el libro es como quizás una ventana a entender cómo se vino haciendo y cómo se sigue haciendo todavía a día de hoy esto.
Y bueno, de alguna manera, ¿no? Bueno, estamos entrando ya en esas, como bien decías, tres textos, tres ensayos recopilados en este libro, en el que el primero, bueno, pues habla, ¿no? De lo que estabas comentando ahora, ¿no? De ese capitalismo racial, e indaga, bueno, pues con otros, bueno, trae, ¿no? Dos pensadores, el que has comentado, uno de los que has comentado, Cedric Robinson, y otro sería Stuart Hall. Y bueno, pues un poco también, si te parece bien, bueno, pues preguntarte, ¿no? También que la manera en la que indaga acerca de este capitalismo racial en este primer ensayo, a mí me gustaría también preguntarte, Ainhoa, bueno, pues sobre la manera en la que Siharun, bueno, pues escribe o reflexiona acerca de cómo combatir el racismo, si es posible, ¿no? Combatir ese capitalismo racial.
Sí, aquí supongo que te estás refiriendo como al último texto del libro, ¿no? El texto tiene estos tres ensayos, ¿no? O tres textos, digamos, que el primero es el de qué es capitalismo racial, el segundo es del neoliberalismo, y el tercero es algo así como los talleres de concienciación antirracistas en la tumba de la lucha, ¿no? Uh-huh. Ahí hay una propuesta. Los primeros dos textos son más bien teóricos. Uh-huh. Es una conversación donde recoge la producción del pensamiento radical negro y nos da muchas herramientas para tener un análisis anticapitalista que no deje de lado la cuestión de la raza, permitido en momentos clave, y permite el virtuoso, ¿no? Y el último texto habla más sobre cómo nos organizamos para luchar contra el racismo, ¿no? Y en este caso el capitalismo racial. Y ahí hay una crítica, digamos, hacia lo que sería el antirracismo liberal o en las que la institución, las ONGs y más asociacionismos o así han o están entendiendo el racismo, ¿no? Que es una forma, digamos, alejada de su materialidad o de su ético inmaterial, ¿no? Es esa idea de entender que el racismo es una especie de mal social, que también lo es, pero como resultado de una estructura racista, que el racismo es una especie de mal social en la que si las personas nos tratamos mejor o peor, va a determinar de la capacidad nuestra de luchar contra ella, ¿no? Entonces, lo que hay es una, como un toque, una alerta de decir, no, mira, la estructura no está formada exclusivamente de opiniones o de conductas o de gente que es especialmente racista, sino la estructura necesita mucho más que opiniones o personitas racistas o moralmente deleznables porque son muy racistas, sino que la estructura necesita de leyes, necesita de estados, necesita de dispositivos de encierro, necesita de una maquinaria mucho más grande, ¿no? Para poder mantener vivo un sistema que determina guías de humanidad y que determina itinerarios de vida y que determina vida y muerte, que determina quién entra a qué trabajo y que determina quién se puede mover, de qué manera en el mundo, o sea, que todo eso tiene que ver con el racismo, solo también, sino solo, y que es sobre esa base material e institucional sobre las cuales adquieren sentido las... No sé si esto se ha entendido. Se apela a la lucha contra el racismo institucional y de Estado, tanto a formaciones... colegio blanco o adquirir una sensibilización sobre el racismo y demás, porque básicamente lo que dice es que nosotros nos podemos formar en antirracismo, podemos habilidad antirracista, pero una sensibilidad antirracista no necesariamente va a hacer desaparecer la ley de extranjería, ¿no? Que determina quién tiene qué tipos de derechos y quién puede entrar o salir de un país sin exponerse a la muerte prematura, ¿no? Básicamente sí, viene un poco a interpelar a una lucha más en el antirracismo.
Sí, ¿no? Y ahí, de alguna manera, pone sobre la mesa la importancia de las militancias como bien decías, ¿no? El foco que sea en las militancias antiimperialistas y anticoloniales y no tanto, ¿no? Que habla como desde esa individualidad de trabajar el racismo, pues ese el foco. Y otra de las cosas también, que comentabas, ¿no? Otra de las cuestiones de en qué se fundamenta todo esto, ¿no? De alguna manera en ese segundo texto, ¿no? En los fundamentos raciales del neoliberalismo es como bien comentabas en lo que se fundamenta, ¿no? Todo esto para que este capitalismo racial adquiera ese sentido y de alguna manera se perpetúe, ¿no? Siga estando de alguna manera presente en todo esto.
Sí, o sea, hay como una especie de creencia en la que el excesivo desarrollo de la lógica de mercado, de esto que se llama la lógica capitalista, la lógica de mercado, hará desaparecer el racismo, ¿no? Porque la raza ya no es importante y lo importante es una especie de la acumulación, y entonces que a la acumulación le da igual de qué color seas, ¿no? Hay una retórica extraña que viene a decir eso, y lo que él viene a mostrar, acompañado de toda una producción de conocimiento de la tradición radical negra, ¿no? Vuelvo a decir que es que el desarrollo del neoliberalismo no se necesite el racismo, sino o que no se necesite el Estado, ¿no? También hay una especie de en la que el neoliberal hará desaparecer el Estado, ¿no? Pero uh-huh. la realidad es que el neoliberalismo, la fase actual del capitalismo, lo más población excedentaria del mundo, más necesidad de movilidad, una crisis ecológica profundamente grave en el mundo, ¿no? Que produce excedente poblacional, que produce poblaciones deshumanizadas para el bien de la acumulación. Entonces, la gestión de la población excedentaria lo hacen los dispositivos de Estado, lo hacen las fronteras, lo hacen las cárceles, y en ese sentido lo que viene a decir es que el desarrollo del neoliberalismo vuelve a necesitar la lógica racial, en tanto que necesita poder explotar la violencia extrema sobre determinada parte del mundo para poder seguir desarrollándose. Entonces, que la lógica racial o el pensamiento racial no es solo que es negro, lo voy a explotar más o menos, sino que es mucho más sutil, es mucho más todo eso, y está profundamente en las lógicas de explotación o de la necesidad de la acumulación, que no necesariamente necesitan ni siquiera utilizar un lenguaje explícitamente racial, sino que lo pueden hacer a través del lenguaje del desarrollo militar, de la eficiencia energética, de incluso el feminismo, ¿no? Pero que los recursos discursivos y materiales del racismo, del capitalismo racial, no son siempre explícitos como esperamos que sean, ¿no? Y yo creo que eso sí, está el mundo, ¿no? Si observas cómo están, qué partes del mundo pueden ser despojados, expoliados, que otras partes del mundo, la división racial histórica racial es clarísima, la división colonial histórica es clarísima, pero luego si vuelves otra vez al interior de los estados, en este caso pues el Estado español o Cataluña o el territorio donde vivamos, vamos a observar que la población, yo qué sé, pues la población carcelaria cumple con una sobrerepresentación uh-huh. racial comparada con pues la población racial que vive en nuestro territorio, que uh-huh. si nos vamos a observar qué tipo de trabajos, quién ocupa qué tipos de trabajo y qué tipo de explotación o qué tipo de derechos laborales van a tener, pues vamos a observar de nuevo que pues el campo, la hostelería o los nichos de trabajo más regulados y más explotados vuelven de raza y racismo y racialización. Es como una constante, pero que cuando hacemos análisis de clase o hacemos análisis anticapitalistas, el análisis antirracista no acaba de incorporarse o no acaba de nombrarse o no acaba de desarrollarse. Entonces, un poco también la motivación de la publicación del libro aquí era como, bueno, pues forzar esta conversación, ¿no? Interrumpir uh-huh. una conversación con homónimos de izquierda, ¿no? Nuestros colegas de la izquierda anticapitalista, para decir, oye, no podemos estar hablando del neoliberalismo, del capitalismo, de la tienes un análisis que incorpore qué papel juega la ley de extranjería y la migración, uh-huh. Las formas o las diferentes relaciones con clase propietaria y la clase capitalista, etcétera, etcétera. No, es imposible tener una buena conversación que quiera una conversación, un análisis político que no, que deje raza fuera de uh-huh. la conversación. Es imposible, estaremos dando vueltas y separando la lucha de clases y la lucha antirracista como si fueran dos, cuando están profundamente unidas.
Totalmente. Y por este, ¿no? Por este mismo hilo, ¿qué lectura hace Arun acerca de la comprensión de la clase trabajadora sin contar con las personas migrantes y o racializadas?
A ver, esto no.
Te preguntaba acerca de la lectura que hace Arun en todos estos ensayos sobre el hecho de no contar a las personas migrantes o a las personas racializadas como clase trabajadora, dentro de la clase trabajadora.
Bastante medio complicado. Lo que él básicamente viene a decir que la que podríamos llamar clase trabajadora europea o clase trabajadora migrante o racializada no es tanto una diferencia ideológica, que unos puedan ser racistas o menos racistas porque son blancos, etcétera, que es como lo que se tiende a hacer, sino que la diferencia es material en este sentido, ¿no? Que bueno, pues por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Muchas veces en los espacios de la lucha sindical hay una especie de retórica o de discurso que es que la población migrante no acepta las condiciones salariales y de trabajo, que está dispuesto como a ser mucho más sometido por la clase propietaria, los jefes y demás, y que no se sindicalizan, que no luchan y demás. Y entonces ahí, al no entender que en el Estado español, por lo menos, que la residencia o la posibilidad de estancia en un país y de poder trabajar está vinculado a el régimen administrativo de extranjería, al no hacer ese análisis, como que no acaban de entender que quien ha puesto la soga al cuello primero al trabajador es el Estado con la ley de extranjería. Por lo tanto, esa persona, su estancia misma en este país depende de su renovación, y esa renovación depende de la cotización. Por lo tanto, no está en las mismas condiciones materiales de lucha, ¿no?, que alguien que pues tenga los papeles en regla o que vive aquí, cuando el castigo que le puede venir puede ser la expulsión, puede ser el encierro. Digamos que las condiciones materiales de los trabajadores son diferentes. Entonces, sin hacer o sin tener una lucha contra la ley de extranjería, por la abolición de la ley de extranjería, difícilmente vamos a poder llegar a una especie de alianza anticapitalista deseada, porque las formas en que se produce la explotación o los mecanismos de sometimiento a la explotación no están siendo bien entendidas.
Pues,
no sé si me he explicado o si se ha entendido.
Bye, Gustis. Decía ahora que bueno, pues para ir terminando la entrevista de hoy, antes hablábamos también, ¿no?, de la importancia, bueno, que bien recoge Arun en estos ensayos, y bien comentabas tú también, del foco de atención a la hora de llevar a cabo las militancias antiimperialistas y anticoloniales, ¿no? Y también otra de las cuestiones, ¿no?, de poner sobre la mesa de la importancia también es acerca de la memoria. ¿Qué lectura hace Arun acerca de recuperar la memoria y de generar memoria también?
No sé si explícitamente habla de la memoria, pero sí que hay una cuestión que tiene que ver con el territorio ibérico, podríamos decir, que es como esta apelación a la desmemoria o al olvido, a la ignorancia, ¿no? Uh-huh. O sea, el Estado español no tiene bien resuelto su propia memoria, es decir, llevan años intentando tener una memoria democrática, etcétera, y la, como que los baches puestos desde la propia institución del Estado ya han sido bestias. Entonces, lo que hay es una, se apela a hacer una, bueno, a tener una memoria histórica clara, porque en este territorio la genealogía del racismo es antigua, algunos hablan de que lo que es el territorio de la península ibérica podría constituir una especie de laboratorio moderno del racismo, si bien en esas épocas se hablaba de la religión, ¿no? Que estamos hablando ya de la expulsión de los judíos, de los musulmanes, la persecución gitana. Aquí ya se estaba tratando de hacer lo que posteriormente se va a llevar al continente americano, ¿no? Lo que llamaron el continente americano posteriormente. Entonces, que difícilmente vamos a poder entender lo que aquí sucede aquí ahora si no somos capaces de hacer esta genealogía histórica de cuál ha sido el racismo en el incipiente Estado español y en el Estado español actual, ¿no? Entonces, que sin pasar pantalla para atrás, difícilmente vamos a poder entender dónde estamos. Pues nuestro presente es de alguna forma una continuidad discontinua del pasado. Entonces sí que se apela a bueno, pues a hacer memoria histórica anticolonial, decolonial, llamémoslo como quieras, memoria histórica antirracista, uh-huh. para poder entender en qué momento estamos y de dónde vienen las categorías raciales actuales, que tienen una larga historia detrás, ¿no? Que no son de antes de ayer, digamos. Uh-huh. O sea, que el Estado español que el 80% de las personas deportadas del Estado español sean del norte de África, no es una casualidad. No es una casualidad que ha venido de un día para otro, tiene que ver con la relación histórica con lo moro y con lo que ahora es el territorio marroquí o, uh-huh. o el territorio norteafricano, ¿no? La relación con lo islámico y con lo moro del Estado español es particular y tiene que ver con su propia historia colonial.
Uh-huh. Totalmente. Pues Ainhoa, si te parece bien, vamos a ir dejando aquí la entrevista por hoy. No sé si te gustaría añadir alguna cosa más, alguna cuestión más que se haya quedado en el aire antes de terminarlo.
No, yo agradezco de nuevo el espacio, espero que se haya entendido, que sea útil, que la gente se anime a leerlo, que uh-huh. está el librito está online también para descarga libre, uh-huh. es Copyleft, de la editorial Cambalache, así que quien pueda colaborar y comprarlo, maravilloso, y quien no lo pueda hacer, que se lo descargue para leer, para sus asambleas y para la vida cotidiana.
Totalmente. Pues Ainhoa Millesker, por estar aquí hoy con nosotros en Suelta la Olla, en esta sección de literatura, y nada, pues lo dicho, lo dejamos aquí por hoy, nos escuchamos pronto.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Millesker. Agur.
Agur, soy agur.